Vamos a comenzar, como decíamos, con el estudio el día de hoy. ¿Y por qué hay personas nuevas? ¿Y por qué hay personas que posiblemente no conocen mucho de esta doctrina? Y al ser una doctrina fundamental, es importante repasarla para que las personas que no tengan un conocimiento más claro o más entendible acerca de qué es la doctrina de la Trinidad, podamos tener un concepto mejor de quién es Dios. Y cuando hablamos de la Trinidad, hablamos de un qué, que es Dios, y hablamos de quién es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy no vamos a mirar la idea o el concepto o la doctrina básica de la Trinidad. Vamos a estar mirando algo un poquito más profundo acerca de quién es Dios en este sentido. Y vamos a tratar de definir o tratar de poder escudriñar lo que Dios nos enseña de sí mismo. Y con esto que vamos a hablar, no pretendemos conocer en la totalidad a Dios, porque eso es imposible. No podemos escrutar lo inescrutable. No podemos profundizar donde no existe un tope. Es imposible conocer totalmente a Dios. Dios solamente se conoce a sí mismo y Él se puede dar a conocer conforme lo que Él quiere y conforme lo que Él desee. Si yo les preguntara a ustedes qué es eternidad, tú podrías decir es no tiempo. Eso no es una respuesta. Solamente estás diciendo qué es lo que no es. No estás diciendo qué es lo que es. Nadie sabe qué es eternidad porque nadie ha experimentado qué es ser qué. Eterno. Y por tanto, hablar de eternidad no la podemos definir con nuestra mente finita porque nuestra mente es eso. Es finita. Es temporal, es algo tan limitado que no puedes entender la eternidad de Dios, no puedes entender la infinidad de Dios, no puedes entender la perfección de Dios a su totalidad. Solamente podemos conocer lo que Dios ha revelado de sí mismo. Y lo que Dios ha revelado de sí mismo es suficiente para que el hombre pueda tener una comunión con Él. ¿Lo han entendido acá? Entonces, hoy esta doctrina o esto que vamos a mirar solamente va a ser como, por así decirlo, el asiento de esta doctrina. Es algo profundo porque solamente, como vuelvo a decir, Dios se conoce a sí mismo. Solamente Dios sabe a cabalidad y a perfección quién es Él. Y lo que vamos a hacer hoy es tratar de entender un poco la mente, la naturaleza y la personalidad de Dios. Y antes de comenzar con esta doctrina, el punto principal, como hemos dicho, es la coexistencia de las tres personas de la Trinidad. ¿Por qué es tan importante conocer esta doctrina? Primero, porque es una doctrina fundamental del cristianismo. ¿Qué queremos decir con esto? Que esta doctrina se debe de creer en toda la cristiandad. Si alguien rechaza esta doctrina, simplemente no es cristiano. Si alguien rechaza la doctrina de la Trinidad, se ha desvinculado de las doctrinas ortodoxas y fundamentales que se ha creído en el cristianismo. Es como si tú rechazaras la deidad de Cristo, es como si tú rechazaras la resurrección, es como si tú rechazaras la salvación por gracia. Si alguien rechaza la salvación por gracia y dice, yo creo en el Espíritu Santo, no importa cuánto crea en el Espíritu Santo, ha rechazado la salvación que ha proveído Cristo. Si alguien dice, yo creo que Jesucristo es un profeta, pero no creo que Él es Dios, está rechazando la persona ¿de quién? De Cristo. Y cuando alguien dice, yo creo en Cristo, pero niego la Trinidad, está rechazando el Dios verdadero que se ha revelado, no solamente en una parte de las Escrituras, sino en todas las Escrituras. ¿Se acuerdan del estudio que vimos el día viernes acerca de cómo interpretar las Escrituras? Y el cristiano no solamente cree parte de las Escrituras, sino ¿cuánta? Toda la Escritura. Entonces, cuando nosotros examinamos toda la Escritura, nos encontramos que existe un solo Dios, pero que este Dios que existe en una sola esencia, se ha manifestado y existe en tres ¿qué? Personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Padre ni es el Hijo. Son tres personas distintas que existen en una sola esencia, que es ¿quién? Que es Dios. Y hoy vamos a mirar la coexistencia de las tres personas de la Trinidad. En el primer punto vamos a mirar palabras importantes que memorizar y aprender. Y si alguien no le entiende a esto, por favor levante su mano y me voy a detener el tiempo suficiente y necesario hasta que podamos entenderlo, porque eso es muy importante. Primero vamos a ver qué quiere decir la palabra coexistir. ¿Qué significa esta palabra? Según la Real Academia Española, dice que la palabra coexistir viene del latín, de la palabra co. Por eso le puse un dash ahí. Esta palabra co es un prefijo y significa convergencia, reunión o unión. Entonces, cuando aparece esta palabra co, se está refiriendo que esta palabra une a algo. Esto significa que esta palabra reúne a algo. Y el verbo existiere significa existir, nacer, originarse. Entonces, la palabra coexistir o coexistencia significa la existencia de una persona o cosa al mismo tiempo que otra. Acuérdate que esta palabra co-une algo, reúne algo, coexistir. Entonces, coexistencia significa la existencia de una persona o cosa al mismo tiempo. La existencia de una persona o una cosa al mismo tiempo que otra sin perjudicarse. O sea, existir juntos en armonía, unidos al mismo tiempo mutuamente. Entonces, coexistir significa existir al mismo que, al mismo tiempo, pero sin perjudicarse, sino vivir en una forma perfecta, vivir de una manera armónica, vivir de una manera sin tener contradicciones, sin tener algo que repela al otro ser o a la otra cosa. Entonces, coexistir significa que existen al mismo tiempo en una perfecta ¿qué? Armonía. ¿Lo han entendido esto? Coexistencia, entonces, significa que algo existe o que una persona existe al mismo tiempo que otra en perfecta armonía. ¿Lo han entendido, hermanito, estos? Entonces, cuando nos referimos a coexistencia, nos referimos a que una persona con otra existen al mismo tiempo de una manera armoniosa, de una manera perfecta. Entonces, si el título dice la coexistencia de las tres personas, significa que esas personas existen al mismo tiempo de una manera perfecta. ¿Lo entendieron? Vamos a dar palabras al Señor por eso. Porque esto, hermanitas, es un poco complicado. Y me gustaría que lo repasáramos, lo memorizáramos, porque de otra manera, cada vez que escuchamos esa palabra, si no te la aprendes, va a ser un dolor de cabeza para ti y para mí. Para ti porque no la vas a entender, y para mí porque tengo que estarte explicando todo el tiempo. Segundo, la palabra simultáneo. La palabra simultáneo. Esta palabra, según el diccionario Time Life, dice que se hace u ocurre al mismo tiempo que otra cosa. O sea, esto sucede at the same time, es lo que significa. Son aquellas cosas que suceden o se desarrollan al mismo tiempo. Te voy a poner un ejemplo. Todos conocemos el fuego, ¿verdad que sí? Ok. El fuego genera luz, ¿y qué más genera, hermanos? Calor, exactamente. Entonces, la luz y el calor en el fuego existen simultáneamente. No es que una empieza primero, después la otra. Es que en cuanto prendes un fósforo o prendes un encendedor y le pones la mano, ves la luz y te quemas. Porque existen simultáneamente. ¿Lo han entendido? Muy bien. Tercero, coigualidad. Según el Diccionario Popular Universal de la Lengua Española, dice de perfecta igualdad. O sea, coigualidad significa de perfecta igualdad. Perfecta igualdad entre personas de una misma naturaleza. Entonces, coigualidad, según este diccionario, dice que se refiere a una perfecta igualdad entre personas de una misma naturaleza. Entonces, la coigualidad significa que esta persona o esta cosa es de la misma naturaleza que la otra. Y no solamente eso, es una perfecta igualdad. Nadie es más grande, nadie es inferior. Todos son coiguales. Son perfectamente iguales. ¿Lo han entendido? ¿Seguros? A ver, ¿qué significa la palabra coexistir?
¿La existencia de una persona o cosa?
No. Eso significa existencia. Coexistir significa la existencia de una persona con otra. Eso es lo que significa. Segundo, ¿qué queremos decir con la palabra simultáneo?
¿Que ocurre al mismo tiempo?
¿Que ocurre al mismo tiempo? Un aplauso para Gustavo. ¿Qué queremos decir con coigualidad?
Cuando hay perfecta igualdad entre dos cosas, dos personas.
Exacto. Vamos a hacer una palma al Señor, a nuestro hermano Juan. Y por último, vamos a tener el significado de la coeternidad o coeterno. Coeternidad. ¿Ya entendieron qué significa co? Significa que está uniendo a dos cosas o más. El significado de coeternidad significa que son iguales eternamente. Y hablando de la Trinidad, que las tres personas de la Trinidad existen eternamente. Voy a darte un ejemplo. El Padre no tiene principio ni fin. El Hijo no tiene principio ni fin. El Espíritu Santo no tiene principio ni fin. Porque las tres personas existen eternamente. Por tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coeternos. Siempre han existido. No tienen principio y no tienen fin. Entonces, cuando nosotros nos referimos a la coexistencia de la Trinidad, nos referimos que las tres personas existen al mismo tiempo en una perfecta armonía. Cuando nos referimos a la simultaneidad de las tres personas de la Trinidad, estamos refiriéndonos que ellos existen al mismo tiempo. Cuando nosotros nos referimos a la coigualidad de la Trinidad, nos referimos a que las tres personas son iguales perfectamente. Y cuando nos referimos a la coeternidad, nos referimos a que estas tres personas existen eternamente. ¿Lo han entendido? Si no, va a quedar el audio, hermanos. Ahora bien, escúchenlo bien. Pongan atención. Esto, coexistir, simultáneo, coigualidad, coeternidad, solamente son conceptos de diccionario, ¿sí o no? ¿Hemos visto un versículo bíblico?
No.
No. Estos solamente son palabras que estamos memorizando para mirar si estas palabras, estos conceptos, realmente están dentro de las Escrituras. En el hecho de que un diccionario diga coigualidad, coeternidad, no lo hace bíblico. No lo hace doctrinal. Por eso solamente te estamos viendo estas palabras, para que cuando yo las hable, tú entiendas a qué es lo que me estoy refiriendo. Ahorita esto solamente es un concepto, no es una doctrina. Hasta que lo veamos en la Escritura, y si encontramos estas palabras, entonces la Trinidad es cierta. Entonces la Trinidad existe. No porque yo lo digo, no porque en un diccionario lo dice, sino porque está en las páginas de las Escrituras. Si yo digo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo coexisten, eso tiene que estar en las Escrituras. Si no está, simplemente es una doctrina de hombres. Si yo digo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen simultáneamente, tiene que estar ¿dónde? En las Escrituras. Si yo digo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales, eso quiere decir que lo voy a encontrar ¿dónde? En las Escrituras. Si yo digo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coeternos, eso tiene que estar en las Escrituras. Si no lo está, no es bíblico. Y si lo está, entonces es una doctrina fundamental. Y cada persona que la niega, está negando la personalidad y la persona de Dios. ¿Lo han entendido? Entonces, si esto es cierto, eso es la verdad. Si esto solamente es un concepto y no es la Biblia, entonces no es doctrinal bíblicamente. Entonces, para eso vamos a comenzar mirando la coexistencia del Hijo y el Padre. ¿Qué es lo que acabo de decir con eso? Vamos a mirar la coexistencia del Padre y el Hijo. ¿Qué es lo que quise decir? Vamos a mirar que el Padre y el Hijo han existido siempre. Eso es lo que quiero decir. Vayamos a Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver, hermanitos? Vamos a mirar la coexistencia del Padre y de ¿quién? Del Hijo. Muy bien. Ya no puedo borrar, ¿verdad? Okay. ¿Sí le van a poner atención, hermanos?
Sí.
Amén. Okay. Vamos a mirar la coexistencia del Padre y del Hijo. Ahora, ¿por qué es importante esto, hermanos? Porque existe la doctrina de los testigos de Jehová, donde ellos solamente dicen, el Padre es eterno y solamente Él es Dios. Cristo no es eterno y es un Dios más pequeño. Tenemos a otra doctrina proveniente de los apostólicos, donde enseñan que no existe la Trinidad, sino que Dios se dio a conocer en el Antiguo Testamento como Padre, y luego en la persona de Cristo como Hijo, y después en la persona del Espíritu Santo, pues como Espíritu Santo. Entonces ellos argumentan, pongan atención porque es importante, ellos argumentan diciendo así, no es que existen tres personas, es que es una persona que se dio a conocer en tres diferentes modos. Primero como Padre, luego como Hijo, y luego como Espíritu Santo. Y una analogía que ponen es, yo soy Padre, soy Hijo, y soy Esposo. ¿Eso significa que yo soy tres personas? No, soy una. Y eso es el peor argumento que un apostólico puede hacer. Porque Dios no es igual a nosotros. Yo no puedo bajar y rebajar a Dios a mí. Yo no soy Dios y Dios no es yo. Yo fui creado a la imagen de Dios y soy semejante, no igual a Dios. Yo soy finito, Él es eterno. Yo no conozco todo, Él conoce todas las cosas. Es más, el texto dice que no hay nadie igual a quien. Entonces, es una tontería tratar de subajar a Dios a mi nivel y tratar de entender a un Dios que está de acuerdo a mi imagen y no a un Dios que me creó a su imagen. ¿Lo entendieron? Es incorrecto decir, voy a creer en un Dios creado a mi imagen y no en un Dios que me creó a su imagen. Dios es distinto, diferente a todo lo creado. No hay nada que se le compare a Dios. Dios es el creador y nosotros somos su creación. Y por tanto, no hay nada que se le compare a Él. ¿Y cómo yo voy a conocer quién es Dios? Mirando lo que Dios ha revelado de sí mismo a través de su palabra. Y lo que la palabra diga, eso es lo que vamos a creer. Y si la Biblia dice que tanto el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo existían eternamente antes de la creación del mundo, eso es lo que yo voy a creer. Vamos a mirar a Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Y aquí les ruego su máxima atención para que podamos poder entender de una manera concreta esta doctrina. Primero, ¿qué es lo que vamos a probar con este versículo? Vamos a probar que tanto el Padre y como el Hijo coexisten. O sea, existen al mismo tiempo en una armonía perfecta. Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 1. Y si solamente vamos a ver solamente estos versículos y lo entendemos, es más que suficiente para poder entender la personalidad de Dios. Mira lo que dice el versículo 1. ¿Lo tenemos? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Aquí tenemos a dos algos distintos. Es el Verbo, y luego, ¿cómo dice?
Y el Verbo era con Dios.
El Verbo era con Dios. Tenemos al Verbo y tenemos a quién. A Dios, ¿verdad? Pongan atención, eso es importante. ¿Alguien tiene una Biblia para Gustavo? Porque eso es muy importante. Y me gustaría que todos estuviéramos. Yo tengo dos en el carro y ya están muy bien. Versículo 1 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Tenemos el Verbo y tenemos a quién. A Dios, ¿ok? Dice, ¿y el Verbo era qué? Entonces, ¿el Verbo es Dios? Sí, pero estaba con Dios. Tenemos a dos algos. Tenemos a dos deidades, por así decirlo. Y vemos que este Verbo que estaba con Dios también resulta ser ¿qué? Ser Dios. Ahora bien, pongan atención, porque la Biblia es muy clara en Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No pueden existir dos dioses, solamente uno. Y por eso vamos a mirar todo el consejo de Dios para mirar qué es lo que enseña, no una parte de las Escrituras, sino toda la Escritura. Para las personas que no entendieron el canto ayer, Shema Israel, eso es lo que significa, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Por eso cantamos ese canto el día de ayer. Estamos recordando que Dios es uno, y la doctrina de la Trinidad no niega eso, afirma eso, que existe numéricamente, esencialmente, naturalmente, un solo Dios. Sin embargo, y a pesar de eso, también la Biblia en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Al menos tenemos aquí a dos algos que se distinguen el uno del otro, pero ambos son divinos. Ambos son deidad. Tanto el Verbo estaba con Teos y el Verbo era Teos en griego. No existe una diferencia entre el Teos que estaba con el Verbo y el Verbo que era theos. Es la misma palabra. Versículo 2. Este, hablando del verbo, era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. Buena atención. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pregunta, ¿el verbo, según el versículo 3, es creador? ¿Sí o no? Sí, porque dice todas las cosas por él. ¿Por quién? Por el verbo. Entonces, ¿el verbo es creador, sí o no? ¿Y quién es solamente el que crea las cosas? Dios. Por eso el texto dice, y el verbo era Dios, pero también estaba con Dios. Tenemos al menos a dos algos existiendo al mismo tiempo. No es que el verbo era el mismo que estaba con Dios, sino que hay una distinción. El verbo era o estaba con Dios. Hay dos algos en esta frase o en este versículo. Ahora bien, la palabra era en el griego, era, es la palabra griega gen. Esta palabra. Y anótala si quieres en tu Biblia. Circula esa palabra, y las personas que han visto este tema creo que ya tienen bien rayado ese versículo, porque lo hemos visto más de una vez. Dice, en el principio, y luego dice, ¿cómo? Era. Subraya esa palabra. Eso está en griego. Recordemos que el Nuevo Testamento no se escribió en español, ni en castellano, sino ¿en qué? En griego. Y en griego, la palabra es, en el principio, era. Esa palabra es gen. Ahora bien, según el diccionario Strong y el diccionario Vine, personas que conocen de griego, nos dicen que este verbo era es un verbo imperfecto. No es un verbo perfecto. Dentro de la gramática española y dentro de la gramática griega existe un verbo perfecto y un verbo imperfecto. Y ya lo hemos visto en otros estudios pasados. Y te voy a dar un ejemplo. Si yo digo, Joel caminó por la calle. ¿Cuántas veces caminó Joel? Una vez. Pero si digo, Joel caminaba por la calle. ¿Cuántas veces caminó Joel? Pero no dice cuántas. Porque es un verbo imperfecto. No te dice cuándo empezó y cuándo qué. Y cuándo terminó. Entonces, Juan el apóstol, a propósito, pone este verbo para referirse al verbo que estaba con quién. Con Dios. Entonces, si este verbo es imperfecto, está diciendo que el verbo no tiene principio y no tiene qué. Fin. ¿Qué es lo que está comunicando Juan aquí? Que el verbo era. No tiene principio. No tiene fin. Hermanos y hermanas, el verbo es eterno. El verbo no tiene principio. El verbo no comenzó. No tiene un principio de existencia porque en el principio era el verbo. Según una persona, un teólogo que también enseña griego, su nombre es James White, que ha debatido, tiene como 150 debates con musulmanes y con testigos de Jehová, mormones, es una persona que enseña griego, dice que esta palabra era, este verbo, su definición sería sin tiempo de existencia. Entonces, el verbo es sin tiempo de qué? De existencia. En pocas palabras, si yo te pregunto a ti, entonces, este verbo, esta palabra en griego, gen, sin principio de existencia, significa que el verbo era eterno o no, hermanos. Sí, no tuvo principio, no comenzó, sino que era desde el principio. ¿Lo han entendido? Y este verbo, sin principio de existencia, este verbo el cual está hablando Juan, era también ¿con quién? Y aquí tienes un problema, hermano. El verbo es eterno y estaba con Dios, que es ¿qué? Es eterno. Y por si te queda dudas, mira lo que dice el versículo 2. Este, que es el verbo, este era en el principio con Dios. Y usa el mismo verbo. Este era otra vez, ¿qué? En griego. Sin principio de existencia o sin tiempo de existencia. Está diciendo que tanto este Dios que estaba con el verbo, ambos son sin principio o sin tiempo de ¿qué? De existencia. Ellos son coexistentes. Existentes. Por eso decimos que el Padre y el Hijo son coexistentes, existen eternamente. Ahora bien, acuérdate que la palabra coexistencia no solamente significa que existen al mismo tiempo, sino que coexistencia también significa que viven coexistentemente de una manera armoniosa, de una manera perfecta, muy bien. Y por eso no solamente dice que en el principio era el verbo, sino que también dice que el verbo estaba ¿con quién? Con Dios. Muy bien. Ahora vamos a brincarnos a esta parte. El verbo era ¿con quién? Con Dios. ¿Sí? Ahora subraya esa palabra. Esta palabra con en el griego es la palabra pros. Y esta palabra pros vamos a mirar qué significa en el griego. Esta palabra pros en el griego trata de definir la relación que tiene un objeto con otro o una persona con otra. Eso es la palabra pros. Esta palabra trata de definir o trata de describir qué relación tiene esta cosa A con esta cosa B. ¿Qué relación hay entre esta y la otra? Y hay tres palabras en griego para referirse a la palabra con en español. Una es una cercanía distante. O sea, en el español cuando tú dices, yo estoy con ustedes en la sala, es cierto, yo estoy con ustedes en la sala, pero hay una distancia. No estamos tan que unidos. Segundo, hay una cercanía estrecha. Si yo te digo, yo estoy contigo, te doy la mano, estoy con ustedes, pero estoy con él de una manera más que, más estrecha. Pero qué tal si yo voy ante mi esposa y la abrazo y le digo, y les digo a ustedes, yo estoy con mi esposa. No es lo mismo que estar en la sala con ustedes, que el haber saludado a Gustavo, que al yo abrazar y besar a Miquel. Este con es más que, es más íntimo, este con es más que, es más personal, este con es más íntimo, más relacional. ¿Y cuál crees que es de esos tres con el apóstol Pablo, el apóstol Juan, puso para referirse que el verbo estaba, ¿cómo dice? Con Dios, y es el tercero. No distante con Dios. El verbo no estaba con Dios distante. No estaba más o menos cerca. Sino en una ¿qué? Relationship. Estaba en una ¿qué? Armonía íntima, perfecta. ¿Lo han entendido? Y si no, y si quieres ver cuán íntima y cuán profunda y cuán relacional es esta relación, ¿podría leer Juan 1.18, hermano? Usted que tiene abierto su Biblia. Juan 1.18, por favor. Si lo lees fuerte, hermanito.
Sí. Y a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre.
Hasta ahí. El unigénito Hijo que está ¿dónde? En el seno del Padre. ¿Cuán íntima y cuán relacional es esta relación que tiene el verbo con Dios? Y lo dice muy claro, está en el seno de ¿quién? Del Padre. Pregunta, ¿Dios, el Padre, tiene seno? No, porque no es un ser humano. Eso se llama, dentro de la hermenéutica, como un antropomorfismo, donde tú le atribuyes partes humanas a algo que no es humano. Dios no tiene un seno. Pero las madres, cuando van a acariciar y a cuidar a sus hijos, ¿dónde los ponen? En su pecho. Cuando tú vas a acariciar a tu esposa, o si la pones en un lugar especial, ¿dónde la pones? En tu pecho. Y no, escúchalo. Si tú dices, si tú piensas que esa relación no es tan íntima, dame permiso de hacer eso contigo. Y vas a ver how awkward you're going to feel. En que alguien se recueste en tu pecho es algo tan personal que no en todas las personas en los que se lo permites. Es un privilegio y es una confianza que tienes que tener con una persona para que esta persona consienta que alguien se acueste sobre el pecho de una persona. Ahora dices, podrías decir tú, pero esto solamente son tus ideas, estoy dando ejemplos. Claro, y es cierto. Pero hablemos solamente de quién se recostaba en el pecho del Señor. ¿Era quién?
Juan.
¿Quién crees que tenía una relación más personal y más íntima con el Señor entonces? Judas, ¿verdad? Juan. Es más, en Lucas capítulo 16, me parece, Cristo dice que cuando el rico que se fue al infierno y Lázaro, ¿dónde se fue? ¿Al seno de qué? De Abraham. En un lugar que privilegiado. En un lugar íntimo. El Lázaro no se estaba quemando, no estaba ardiendo en llamas, no estaba en tormento, estaba en un lugar privilegiado, a salvo. Eso es lo que significa, a Dios nadie lo vio que jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a qué. ¿Cuán íntima crees que es esa relación? No solamente distante, no cerca, sino muy estrecha. Por eso Juan utiliza esta palabra. Pregunta, hasta aquí, de lo que hemos visto, ¿el verbo es eterno? Sí, porque en el principio era el verbo. Y después del versículo 12 dice, y este era en el principio con Dios. Segunda pregunta, el verbo con Dios viven en una armonía perfecta. Sí, porque dice que el verbo estaba con Dios. Y eso se refiere a una relación, se refiere a una forma de vivir. Por eso es bíblico decir que el Padre y el Hijo coexisten. Existen al mismo tiempo en una relación armónica perfecta. Esto nos demuestra que tanto Cristo como el Padre coexisten juntamente. La persona que estaba con el Verbo era el Padre. Porque si tú miras el versículo 1, dice, en el principio era ¿quién? El Verbo era ¿con quién? Con Dios, pero no dice qué persona es la que se define como qué. Como Dios. Vamos a mirar a quién se refiere. Mira lo que dice el versículo 18, por favor. ¿Se acuerdan qué significa el contexto? Es leer todo lo que dice el pasaje. Es tomar en cuenta todo lo que está escrito en ese capítulo, sin seleccionar o solamente agarrar ciertos versículos, sino tratar de leer todo el contexto. Entonces, en el primer capítulo, en el primer versículo 2 y 3, habla de que el Verbo estaba con Dios y este Verbo también era Dios. ¿Estamos de acuerdo aquí? Pero no sabemos quién es el que estaba, como dice, estaba con Dios, pero no sabemos qué persona es. Solamente sabemos que es divino, sabemos que es Dios. Pero mira el versículo 18, ¿qué es lo que dice? ¿Lo tenemos? A Dios nadie le vio jamás. Hasta ahí. Dice el texto bíblico que alguien ha visto a Dios. Nadie. Nadie, ni ángeles, ni serafines, nadie ha visto a Dios. Es más, los serafines, según Isaías 6, dice que se cubren el rostro, se cubren los pies y se cubren el cuerpo, y lo único que sale de sus bocas es decir, santo, santo, santo. No hay nadie que vea a Dios y muera, y viva, perdón. Entonces podemos mirar que el texto en esto es correcto. A Dios nadie le vio jamás. Y otra vez no dice qué persona es, solamente dice a Dios. Pero el contexto nos va a decir quién es ese Dios. Y dice, a Dios nadie le vio jamás, el, ¿cómo dice? Unigénito Hijo que está en el seno del, ¿cómo dice? Entonces, ¿quién es el que estaba con el Verbo? El Padre. Entonces, podríamos decir que Juan 1.1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba ¿con quién? Con Dios, que es el Padre. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, si quieres entender la implicación de esto, vemos que estar en el seno del Padre es un lugar privilegiado, hermanos. Sí. ¿Es conocerlo a profundidad? Sí. ¿Es tener una relación armoniosa? Sí. ¿Cuántos han visto a Dios? Solamente uno. Y porque Él lo conoce a cabalidad, a profundidad, y tiene una relación perfecta con el Padre, Él le ha dado ¿a qué? A conocer. ¿Ves cuán profundo es ese texto? Solamente el Hijo conoce al Padre de una manera perfecta. Solamente el Hijo conoce al Padre de una manera profunda, de una manera correcta, porque a Dios nadie le vio jamás, solamente el unigénito Hijo. Entonces, estos versículos nos muestran que tanto Cristo como el Padre coexisten juntamente. No solamente existen eternamente o al mismo tiempo, sino en una armonía perfecta. Por eso dice el versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el versículo 2 dice, y este era, hablando del Verbo, era sin tiempo de existencia, en el principio con Dios. Nótese cómo dicen los dos versículos acerca del Verbo. En el principio era el Verbo, y este era en el principio ¿con quién?
Con Dios.
Con Dios. Entonces aquí principio no se refiere al principio de la creación, sino a la existencia misma del Verbo y del Padre. Esto nos demuestra que la palabra principio no se refiere al principio de la creación, sino al principio con Dios, en la eternidad con el Padre. Solamente imagínate esto. Cristo está, no dice estuvo, no dice estará, dice Cristo está, el unigénito está en el seno de ¿qué? Del Padre. Este Verbo está, es el tiempo presente, siempre está. Él siempre tiene esa relación con el Padre, Él siempre ha existido con el Padre. Por eso dice, este era en el principio, ¿con quién? Con Dios, el versículo 2 lo dice. Y este Verbo, que también es Dios, y que estaba con el Padre, que también es Dios, también es Creador, el versículo 3 lo dice. ¿Cómo dice el versículo 3?
Todas las cosas por Él fueron hechas,
y sin Él,
y sin Él nada.
De lo que ha sido hecho,
fue
hecho. El Verbo es Creador, el Verbo es eterno, y el Verbo ha coexistido en una armonía perfecta, ¿con quién? Con Dios, que es el Padre. ¿Lo han entendido, hermanitos? Entonces, ¿quién es el Verbo? El Verbo es Dios. ¿Y también estaba con quién? Con Dios. Y esta persona que se define como Dios es el Padre. Entonces, podríamos traducir o interpretar que Cristo ha estado o ha coexistido eternamente con el Padre. Ahora bien, ¿quién es más el verbo? Nótate. Y si voy a ser redundante en muchas cosas, y voy a ser muy obvio en muchas cosas, y voy a ser muchas veces sarcástico en mis preguntas, solamente es para que puedas entender la profundidad de este texto. En el versículo 1 al versículo 3 tenemos a dos algos, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos el verbo y tenemos a Dios. ¿El verbo también es qué? Es Dios. Es eterno porque estaba ¿con quién? Con Dios. Y era el verbo desde un principio, ¿sí o no? Este verbo es creador, ¿sí o no? Sí, el versículo 3 lo dice. Es autoexistente porque siempre ha ¿qué? Siempre ha existido. Now watch this. Escúchalo. El verbo estaba con el Padre, porque el versículo 18 dice que nadie ha visto a Dios, sino que el unigénito Hijo, el que está en el seno de ¿qué? Del Padre, Él le ha dado a conocer. Al menos sabemos que el Verbo es una persona y que tiene una relación íntima, especial, eterna, coexistente con el Padre. ¿Lo entendimos? Ahora bien, si tenemos a dos personas y a dos algos, ahora la pregunta que nos tenemos que hacer, y para los apostólicos, probarles quién de estas dos personas o de estos dos algos se encarnó. Porque alguno de estos dos tuvo que haber tomado forma, ¿qué? Humana. O es el Padre, o es ¿quién? El Verbo. Ahorita sabemos que el Verbo era en el principio, era con Dios, estaba con Dios, y Él también es creador, Él es también divino, y está en una relación perfecta y armónica con el Padre, pero no sabemos quién de los dos se encarnó. Cuando quieras tú hablarle a un apostólico y presentarle la preexistencia de Cristo, este es un pasaje clave. No tomando solamente un versículo, sino todo el contexto, todo desde principio a fin. Y veamos qué persona o qué ser se encarna. Mira el versículo 14. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo todos juntos. Y aquel verbo fue hecho carne. Hasta ahí. ¿Quién se encarnó? ¿El verbo es Dios? ¿Es eterno? ¿Ha estado en una armonía especial y perfecta con el Padre? Pero Él no es el Padre. Y el que se encarnó no fue el Padre. ¿Fue quién? Fue el Verbo. El Verbo se hizo carne. El que era en el principio y el que estaba con Dios. El que por Él fueron hechas todas las cosas y por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que es hecho hubiese sido hecho. Este Verbo se encarnó. No el Padre, sino el Verbo. Y este verbo lo hemos visto que es el unigénito Hijo. Es el Hijo el que se ¿qué? Se encarna, no el Padre. Y esto es claro. This is plain. Ni siquiera lo estoy interpretando. Es lo que el texto mismo está diciendo. Entonces, si yo niego que el Padre y el Hijo han existido eternamente, estoy negando a Dios. Estoy negando quién es Dios. Estoy aceptando un Dios que no es el de la Biblia. Así como un testigo de Jehová puede decir, Cristo no es Dios, a pesar de que Juan 1.1 lo dice muy claro, y vamos a mirar más adelante que Juan 1.18 lo dice más claro todavía. Y así también como un apostólico puede decir, yo creo en Jesús, pero no creo que Él ha existido eternamente. Creo que Jesús solamente es cuando el Padre se encarna en Cristo. Eso es una herejía. Eso no es algo bíblico. Porque es claro, es contextual, es explícito que aquel que se encarna es ¿qué? El Verbo. Y el Verbo es eterno sin principio de existencia, porque en el griego es Gen, es era, y este verbo era también con Dios. Y este Dios es el Padre. Y aquel verbo, dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ahí tienes otra frase muy importante aquí. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, dice varón y hembra los creó, imagen y semejanza de Dios los que los creó. Y cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué es lo que el texto bíblico dice? Que Jehová se paseaba en el huerto. ¿Estaba la presencia de Dios?
Sí.
¿Sí o no? Después miramos que Dios se le aparece ¿a quién? A Abraham. ¿Right? En una llama de fuego. ¿Sí? Abraham hizo un holocausto. Partió animales a la mitad. Y de pronto Dios se le apareció en una antorcha de fuego, haciendo un pacto con Abraham. Después de esto, ¿a quién más se le aparece? A Moisés. Y después, ¿a quién más se le aparece? A todo el pueblo en el tabernáculo. Cuando hace su primer sacrificio, dice que fuego del cielo desciende y consume todo el holocausto. Y eso demuestra que Dios va a tabernaculizar, o Dios va a hacer acto de presencia en todo este grupo de israelitas. Dios va a estar con este grupo de personas. Y después de que Salomón inaugura el templo, ¿qué es lo que pasa? Todo el templo se llena de humo, ¿sí o no? Y la presencia de Jehová se viste y es tan pesada esa niebla, es tan pesada esa presencia que nadie puede ministrar porque la presencia de Dios está ahí. En el libro de Ezequiel dice la palabra de Dios que la apostasía de Israel es tan grande que esa gloria, Ezequiel la ve cómo se levanta del templo y se va. Dios abandona su templo porque su templo hay idolatría y hay fornicación. Y después de un tiempo, esa misma gloria, ese Dios divino, vuelve a habitar con nosotros. Es por eso que uno de los nombres de Cristo es Emmanuel, que significa ¿qué? Dios con nosotros. Dios otra vez vuelve a habitar ¿con qué? Con los seres humanos, no en el huerto, no en una antorcha, no en una llama de fuego, sino que el Verbo se hizo carne. Dios mismo tomó forma, ¿qué? Humana. ¿Y habitó entre qué? Entre nosotros. Y mira cómo sigue diciendo, por eso dice el texto, versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Podemos mirar que este Verbo es el unigénito ¿de quién? Del Padre. O sea, no hay nadie como Él. Él es el unigénito, el único en su clase. Dice, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es el quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Este Jesucristo es el Verbo. Es Dios, que estaba con el Padre, y que tiene una relación perfecta y armónica y privilegiada con el Padre, tanto que a nadie Dios lo ha visto, solamente ¿quién? Cristo, y este Cristo y este Verbo se encarnó, y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora mira el versículo 14. ¿Cómo dice el versículo 14? ¿Y aquel Verbo se hizo qué? Se hizo carne, y habitó entre qué? Y vimos su qué? Gloria como la de qué? Unigénito. Unigénito. Vamos a aprender mucho griego, hermanos, porque esto es una doctrina muy importante. Unigénito. Esta palabra, unigénito, si yo le preguntara a ustedes, ¿qué entiende por esa palabra? Unigénito. ¿Qué?
¿Aquí? ¿Es único primero?
Es único, que es el primero, exactamente. Pero vamos a mirar otra vez. Context is everything. El contexto lo es todo dentro del pasaje. Esta palabra, unigénito, es la palabra monogenes. Así lleva acento en la E. Monogenes. Esta palabra puede significar único nacido, según el diccionario Strong, o puede significar solo o único. Lo que acaba de decir nuestra hermana o nuestras hermanitas. Ahora, presten atención, porque aquí nos vamos a poner muy técnico. Si no lo entiendes ahorita, no vas a entenderle al final de la película. Tienes que entenderlo ahorita. En serio, si no lo entiendes ahorita, no lo vas a entender nunca. La palabra que vamos a interpretar es la palabra unigénito. Una hermana dijo primero y otra hermana dijo único. ¿Ok? Las dos cosas son ciertas, no iguales, pero son ciertas. Tienen una relación, único nacido o solo único. Mucha gente, por eso, cree que Cristo no es Dios como el Padre. Porque el texto dice que Él es el unigénito. Él es el monogenes, que significa el único o el único nacido. Pero aquí implica ¿qué? Nacer. Exacto. Entonces, si Cristo es el unigénito, el monogenes, significa entonces que sí es el único, pero también es nacido. O sea, tuvo un principio porque nació. O sea, hubo un tiempo donde él no existió, porque él es el unigénito. Pero recordemos, el contexto es todo. Si tú no entiendes el contexto, no vas a entender qué es lo que significa tal palabra. No es lo mismo, escúchalo bien, pero te digo que el contexto lo es todo. No es lo mismo a que el texto diga en Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó a quién. A que primero de Juan 2:2 diga, no améis al. Dios ama al mundo, pero tú no tienes que amar al mundo. O este mundo no es el mismo mundo que está hablando primero de Juan 2. Es la misma palabra, pero significan dos cosas diferentes. Mundo acá, porque de tal manera Dios amó al mundo, se refiere a la humanidad. Y cuando dice no améis al mundo, se refiere a las cosas carnales. Entonces, monogenes aquí, o unigénito, puede significar diferentes cosas en diferentes contextos. Si el contexto dice que implica nacer o principio, entonces eso tiene un qué, principio. Pero si el contexto no sugiere que tal monógenes no tiene un principio, entonces se interpreta como único. No como nacido con temporalidad, sino simplemente como único. Y el contexto nos dice que Cristo no tiene un principio, porque el principio era, y la palabra era es que, sin tiempo de qué, de existencia. Segundo, el versículo 3 dice que por él fueron hechas todas las cosas. ¿Puedes leer el versículo 3, por favor? El versículo 3. ¿Cómo dice el versículo 3, hermanitos?
Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Entonces, todas las cosas por él fueron ¿qué? Entonces, él no es creación. ¿Él es qué? Entonces, el creador no puede ser creación, porque él es ¿qué? Para que el creador sea creación, tiene que crearse a sí mismo, y that is stupid. Eso es algo tonto, no se puede hacer eso. El verbo es eterno, porque en el principio ¿qué? Era, y el verbo es Dios, porque todas las cosas por él fueron ¿qué? Hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy bien. Entonces podemos mirar que aquí unigénito homonógenes, único nacido, implica temporalidad, y esto se aplica a todas las criaturas creadas. Para el ser humano, por ejemplo, yo, si mi mamá solamente me hubiera tenido a mí y nada más, yo sería el monógenes, el único, pero también tengo principio porque soy un ser que humano. Pero al Cristo no ser un ser humano en esencia, porque Él es Dios, Él se encarnó, pero Él no es esencialmente, preexistentemente humano. Claro que ahora tiene una naturaleza humana, pero hubo un tiempo en el que Él solamente era eterno. Por tanto, no se aplica a Él. Ahora bien, ¿cómo podemos saber que aparte de este contexto que dice que Cristo es único, a eso solo se refiere? Solamente escuchemos lo demás que sigue para que lo puedas entender. Entonces, monógenes implica temporalidad, y esto se aplica a todas las criaturas creadas, para el ser humano, por ejemplo, pero en el caso de Cristo no se aplica, porque el contexto de Juan nos deja claro que Él es sin tiempo de existencia, porque en el principio era el Verbo. Y después dice en el versículo 2, este era en el principio ¿con quién? Con Dios. Y el versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, dejando claro Juan, que Él no tiene principio, que Él es Dios, que Él es eterno y que Él es creador también. Lo que sí significa o implica es la relación que Cristo tiene con el Padre. Porque el Padre es el Padre y Cristo es ¿qué? Es el Hijo. Hay una relación entre Padre y ¿qué? El unigénito Hijo está en el seno de ¿qué? Del Padre. Existe un vínculo donde el Padre no es ¿qué? No es el Hijo y el Hijo no es ¿qué? Existe una armonía, existe una filiación, por así decirlo. Existe una relación entre Padre y ¿qué? Entre Padre e Hijo. Muy bien. Por eso dice en el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como lo del unigénito del Padre. Cristo es unigénito en sentido de relación, porque Él no es el Padre, Él es el ¿qué? Él es el Hijo. Pero no en nacimiento, porque Él es eterno. ¿Entendieron? Ahora bien, no solamente eso. Mira el versículo 18. ¿Cómo dice, hermanitos? ¿Cómo dice el versículo 18, por favor?
De Juan 1.
A Dios nadie le vio jamás.
Hasta ahí. ¿El unigénito qué? Hijo. Esta palabra, si tienes un espacio en tu Biblia, me gustaría que lo notaras. Porque la Reina Valera no traduce tan exactamente lo que el texto bíblico quiere decir aquí. Usa otra vez la palabra ¿qué? Unique. Unigénito. Pero después dice hijo, ¿sí o no? Uh-huh. Hay un problema de traducción ahí. ¿Sabes lo que dice en el original?
Te lo voy a escribir.
Para que tú veas por ti mismo qué es lo que quiere decir en el griego. Esto es en el griego. Sabemos que monógenes significa único. Significa único nacido o solo único. Pero la palabra Theos, ¿qué se refiere? Dios. ¿Sabes cuál sería una traducción más correcta? La traducción correcta, según el diccionario Vine, dice que es monógenes Theos, que significa Dios unigénito. No está diciendo aquí que Cristo es nacido. Juan es muy explícito en su lenguaje. Él no está comunicando que Cristo fue el primer nacido o el único nacido. Juan está dejando claro que el único que lo conoce es el monógenes, Theos, significa, o en inglés, the unique God, o el Dios unigénito. O sea, hay un Padre Dios y hay un Dios, ¿qué? Unigénito, es lo que quiere decir el griego. Por ejemplo, hermanitos, y aquí no se me duerman, yo sé que it's gonna be too much for you today, pero... Anyways, Si yo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? El de la Biblia, porque de aquí no sabemos cuántos. Dos, exactamente. Jacob tuvo 12. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham, hermanos? 2. No lo digas por fe, estúdialo, ¿eh? Pon atención. Abre tu Biblia en Hebreos 11, 17. Entienden el punto, ¿verdad? Once, diecisiete. ¿Lo tenemos? Hebreos está en el Nuevo Testamento. Hebreos 11:17. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Vamos a leerlo y vamos a dejar que todos lo tengan. Porque es importante. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ¿ofreció a quién? Ok. ¿Cuál fue su primer hijo? Ismael. Muy bien. Dice, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su ¿qué? En este contexto no está diciendo a su único nacido. Porque el primer nacido fue Ismael. Y Abraham no solamente tuvo un único nacido. Pero aquí se está diciendo que Isaac es el único que tuvo esas promesas. ¿No quién? No Ismael. No otro hijo de Abraham. Sino que este Isaac es el único hijo en ese sentido. No está hablando de nacimiento aquí. No está hablando de temporalidad. No está hablando de tiempo. Está hablando de uniqueness. Está hablando de exclusividad. Está hablando de primordialidad. Está hablando de que solamente a Isaac se le hicieron todas esas ¿qué? Promesas. Por lo tanto, él es el único. Entonces, cuando el texto bíblico dice, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito, nos está refiriendo que Cristo tiene un nacimiento, que tiene una temporalidad, o que nació, o que existió en un cierto tiempo, sino que Él es el único. No hay otro como Él. Y este único también posee la esencia de Dios, porque Él es el Verbo, y el Verbo también era ¿qué? Era Dios. El Padre es divino, y Cristo es ¿qué? Divino, porque Él es el único. Génito, Él es el monógenes de os. Él es el único Dios o el Dios unigénito. ¿Lo han entendido aquí? Entonces aquí monógenes no está hablando, en cuestión de Cristo, no está hablando de temporalidad, no está hablando de tiempo, está hablando de exclusividad. Está hablando de, no hay otra palabra en español, de uniqueness. Está hablando de que solamente Él es único. No hay otro como Cristo. ¿Por qué? Porque solamente Él ha visto a Dios. Solamente Él tiene el privilegio y está en el seno del Padre. Solamente Él es Dios. Solamente Él es divino. Y no alguien más. ¿No han entendido, hermanitos? ¿O no? Queda claro entonces que tanto Cristo como Hijo coexistía con ¿quién? Con el Padre. Cristo no es algo creado porque era el Verbo. Él es creador y Él es el monógenes de Dios. Él es el unigénito Dios. ¿Han entendido acá? Muy bien. Entonces, abre tu Biblia, 1 Timoteo 3:16, por favor. ¿Lo tenemos? Este texto es muy usado por los apostólicos tratando de decir que este texto prueba que no se encarnó el Hijo, sino que solamente Dios se encarnó ya. Pero mira lo que dice 1 Timoteo 3:16. ¿Lo tenemos, hermanitos? ¿Sí? Muy bien. Mira lo que dice el texto bíblico. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué? Y entonces los apostólicos argumentan, ¿ves? No está diciendo este texto que fue el Hijo. Solamente dice que ¿qué? Que Dios. Pregúntate, ¿el cristiano debe de creer una parte de la Escritura o toda la Escritura? Y toda la Escritura dice que este Dios que se encarnó no es el Padre, es ¿quién? El Hijo. ¿Dónde lo dice? En Juan, capítulo 1, y versículo 14. ¿Ves el problema cuando comienzan las herejías? Voy a sacar este versículo, pero este no lo voy a creer. Y el creyente verdadero, el estudiante serio de las Escrituras, va a tomar todo el consejo de Dios, no solamente una parte, sino toda. Si la palabra de Dios dice que Dios es uno, es lo que voy a creer. Si la palabra de Dios dice que el Verbo es divino, que es Theos, que es Dios, y que el Padre también es Dios, es también lo que voy a creer. Y este Verbo, hemos visto, es aquel que se encarna. Y por tanto, este texto no está probando que no es el Hijo el que se encarna, sino lo contrario, está probando que fue el Verbo, y este Verbo es también Dios. Y por tanto, Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. O sea, esto no contradice Juan 1:14. Lo afirma, porque también el Verbo es ¿qué? Es Dios. Ahora bien, para la sorpresa de los apostólicos, existe una variante dentro de muchos manuscritos. Manuscritos más antiguos no dice Dios fue manifestado en carne, simplemente dice indiscutible grande es el misterio de la piedad, fue manifestado en carne. Hay manuscritos que dicen fue manifestado en carne, otros manuscritos dicen Dios fue manifestado en carne. ¿Lo diga ese texto? No, Juan 1:14 dice que sí. Juan 1:1 dice que el Verbo es Dios. ¿Y que este Verbo se qué? Se encarnó. El texto en 1 Timoteo 3:16, si dice Dios fue manifestado en carne o fue manifestado en carne, sabemos que fue Dios el Verbo el que se quedó, el que se encarnó, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Por eso vemos que Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era ¿qué? Dios. Y este Verbo se hizo ¿qué? Carne. Por tanto, Dios fue manifestado en carne. No el Padre, pero ¿quién? Cristo, el unigénito Hijo, el monógenes Theos. Ahora bien, hasta aquí podremos decir, es cierto. Si alguien dice, el Padre y el Hijo coexisten, ¿sería cierto eso entonces? ¿Qué significa coexistencia? Existir al mismo tiempo de una manera ¿qué? Armoniosa. ¿Sería cierto si yo te digo eso? El Padre y el Hijo son coexistentes. ¿Tú qué dirías? Sí. No porque esta palabra lo dice. No porque el diccionario lo dice, sino porque lo hemos encontrado clara y explícitamente dentro de las páginas y las letras de la Biblia. Pero dice, ¿eh? ¿Solamente has hablado de dos? ¿Dónde está el Espíritu Santo, no? Vamos a mirar a Génesis capítulo 1 ya para terminar. Génesis capítulo 1, versículo 1. Entonces, el Padre es Dios, hermanos. Según el texto. ¿Y el Verbo es Dios? Sí. Lo tenemos, hermanos. Génesis 1:1. ¿Cómo dice el texto? Por favor, lo leen. Y el versículo 2. Okay. Tenemos aquí al espíritu de quién? De Dios, involucrado en la creación de los cielos y qué? Y la tierra. Y entonces un testigo de Jehová, y entonces un apostólico diría, pero dice el Espíritu de Dios. No está diciendo que es una persona. Está diciendo que es the Spirit of God only. Pues veamos a Isaías 48, 16, por favor. Isaías 48, 16. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice aquí. Isaías 48, 16. Vamos a dejar que todos lo tengan, por favor. ¿Lo tenemos? Dice, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, ¿a quién? Y su espíritu. Vemos que el Espíritu de Dios es una persona que también que envía. Una fuerza, un viento no envía a nadie. Puede soplar en alguien. Puede sentir una fuerza. Si tú tienes la fuerza de la electricidad, agárrala. Nunca te va a decir yo te envío. Te puede aventar, sí, pero no te puede enviar. Porque solamente las personas son las que pueden que enviar. Y si dices tú, no, entonces también tienes que negar que Jehová, el Señor, envió a Isaías. Porque dice, ¿y ahora me envió quién? Jehová, el Señor. Y su Espíritu. Y sabemos que Jehová, el Padre, es una persona. Y por tanto, Él puede enviar a alguien. Y su Espíritu. Ahora bien, vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre ¿dónde, hermanos? Sobre la faz de las aguas. Él está involucrado en la creación. Él también es creador. Job lo dice muy claro. Y aquí también lo vemos envuelto en la creación. Vemos que es una persona distinta al Padre. Ahora me envió Jehová el Señor. ¿Y su qué? Su Espíritu. Y podría decir, pero eso no prueba que Él ha existido siempre con el Padre. ¿Y quién? Y el Hijo. Vamos a abrir nuestras Biblias para terminar en Hebreos 9, por favor. Hebreos 9, 14. Hebreos 9:14. Mira lo que dice el versículo 14. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, ¿cómo dice? Eterno. Eterno. ¿El Espíritu Santo estuvo envuelto en la creación? Sí. ¿Es una persona distinta al Padre? Sí. Isaías lo ha dicho. ¿Es eterno? Sí. Entonces vemos que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu han coexistido, han existido siempre al mismo tiempo, de una manera que armoniosa. Todos participaron en la creación, tanto el Hijo, vemos al Espíritu Santo moviendo sobre la faz de las aguas, y tanto el Padre. Porque Dios era el que hablaba, y cuando hablaba era Cristo, que hacía todas las cosas. Por eso Él es el Verbo de Dios. Puedes mirar aquí entonces la coexistencia de las tres personas, ¿de qué? de la Trinidad. No es que el primero fue el Padre y luego se convirtió en Hijo y luego que se convirtió en Espíritu Santo, sino que los tres han existido eternamente, desde un principio, en una relación perfecta, armónica, siempre, sin tiempo de existencia. Y negar a ese Dios es negar el Dios de la Biblia. Y por tanto, puede ser religioso, pero no puede ser cristiano. El negar al Dios de la Biblia es negar al Dios que salva, es al Dios que perdona, al Dios que hace todas las cosas, y tener un concepto totalmente distorsionado de quién es Dios. ¿Cómo encontramos la Trinidad? No porque creemos una parte de la Escritura, sino toda la Escritura. Ahora bien, dije por último, ¿verdad? Pero vamos a ver un texto más. Vamos a ir de Deuteronomio 6. ¿Verdad? ¿Alguien puede buscar, hermano Juan, puedes buscar Hechos capítulo 5? ¿Verdad? Hechos capítulo 5 para hermano Juan. Deuteronomio 6.4. ¿Qué es lo que dice Deuteronomio 6.4, hermanitos? Ok. ¿Jehová cuántos son?
Uno.
Dice Jehová nuestro ¿qué?
Dios.
Entonces, ¿cuántos dioses existen?
Uno.
Juan 1.1 dice que el Verbo es Dios y que el Padre es Dios. ¿Y qué es lo que dice Hechos capítulo 5, hermano, por favor?
Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón?
Escucha bien, puede leer, por favor.
¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mentieses al Espíritu Santo?
Hasta ahí. Está diciendo Pedro a Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses quién? Al Espíritu Santo. Puedes seguir leyendo, hermano, por favor.
Sí. Y si trajeses del precio de la heredad, versículo 4, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
¿Escuchaste? La primera frase dice, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y al final termina diciendo, no has mentido a los hombres, sino a quién. A Dios. ¿El Espíritu Santo es qué? Es Dios. Es creador porque estuvo en Juan en Génesis capítulo 1. Es otra persona al Padre porque me envió el Señor. ¿Hizo qué? Hizo Espíritu. Y es eterno porque Hebreos 9.14 dice, por medio del Espíritu, ¿qué? Eterno. Y es Dios porque Hechos capítulo 5 dice que Él es ¿qué? Es Dios. Entonces tenemos aquí a la persona ¿de quién? ¿Del Padre? Aquí tenemos a la persona ¿de qué? Del Hijo, y aquí tenemos a la persona de qué? Del Espíritu Santo. ¿Cuántos dioses hay?
Uno.
¿Y cuántas personas existen?
Tres.
Entonces, porque en la esencia de Jehová, Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, existen tres personas. Por eso el Padre es Dios. Y por eso el Hijo es Dios. Y por eso el Espíritu Santo es Dios, porque ellos son Dios. Dios es uno en su esencia, pero existen tres personas que coexisten perfectamente, armónicamente. Lo que el Padre desea, el Hijo lo que lo hace, y el Espíritu Santo lo perfecciona. ¿El Padre nos predestinó? Sí. ¿Quién murió en la cruz? ¿Y quién habita en nosotros? El Espíritu Santo. Por eso cuando te bautizas, tienes que bautizarte en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso significa que ahora tú vas a tener parte con toda la Deidad. Con todo Dios. Estás reconciliado con todo Dios. El Padre es aquel que te ha predestinado. Cristo es el que te ha perdonado. Y el Espíritu Santo es el que nos sigue santificando. Vamos a levantarnos, hermanos.